Estamos aquí en Santiago de Chile, en la casa del profesor, 3 de mayo, el segundo día del encuentro Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, cuarta conferencia especial para la soberanía alimentaria de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Agradecemos antes que todo a Radio Mundo Real, que nos facilita el equipamiento y su streaming para la transmisión de este programa. Estamos aquí con Fausto Torres, Relaciones Internacionales de la Asociación de Trabajadores del Campo ATC Nicaragua, Nuri Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSOAGRO de Colombia, y además secretaria o encargada de la Secretaría Mujer Rural y Niñez, y Jacqueline Arriagada Villegas, directora nacional de Anamuri, encargada del Frente de Productoras. El programa que queremos armar, o digamos presentar, para presentarla a ustedes, dice relación con la conformación y la importancia de la construcción de los institutos de agroecología latinoamericanos. Para ello hemos invitado a Jacqueline, Fausto y Nuri, que nos conversarán respecto de los procesos que han dado pie, que han posibilitado la conformación de estos espacios de enseñanza, de aprendizaje, de relevamiento de experiencias campesinas. Importante señalar, antes que todo, que los institutos de agroecología convocan, en primer término, el concepto de soberanía alimentaria, y cómo este concepto, que surge desde Latinoamérica, desde las organizaciones latinoamericanas, y ha calado a nivel mundial como un concepto vital y válido al momento de convocarnos campesinas y campesinos de nuestros territorios. Quisiera que conversáramos, o que se presentaran ustedes, o se presentaran a nuestros auditoras y auditores. Nuri, por favor.
Bueno, además de ser parte de esta organización importante en Colombia como FENSOAGRO, nosotros hacemos parte de la CLOT Vía Campesina, ¿sí? Y yo me encargo de coordinar, articular políticamente la región andina. Y en Colombia pues estoy al frente de la construcción, en el equipo de la construcción del IALA Colombia. Y me parece que frente al concepto que se habla de la soberanía alimentaria, que a partir del año 96 lo comenzó a plantear la vía campesina, lo haga Fausto, y lo haga él porque de los tres que estamos acá, creo que es el más antiguo en la vía campesina. Ya 20 años.
El viejo.
No vamos, sí, a decir que es viejo. Solo experimentado.
Entonces, Fausto, preséntanos tu experiencia dentro de la conformación de los IALAS latinoamericanos, a partir particularmente del cómo van surgiendo y van haciendo carne el concepto de soberanía.
Mira, en uno de los foros sociales mundiales de Porto Alegre, un grupo de miembros de la CLOC, Vía Campesina, estábamos haciendo un análisis sobre el tema de la formación en agroecología. Y paralelo a esto, a John Pérez Steyle había firmado un convenio con Hugo Chávez en un lugar que se llama Lago de Tapes, un lago ahí que está cerca de Porto Alegre. Esto estamos hablando 2004, 2005 más o menos, en ese periodo. Y después nosotros comenzamos a crear un comité integrado por un compañero de Brasil, del MCT, que se llama Pardal, un compañero que se llama Demir Sosa, que ahora vive en Venezuela, Peter Roset y yo. Un comité de pilotaje con una compañera de Venezuela que también se incorporó al proceso, con la idea de aprovechar la oportunidad del gobierno bolivariano y los recursos que se iban a conseguir en ese en Venezuela, y crear un establecimiento, un centro donde convergieran los principales líderes jóvenes de la vía campesina, de la CLOC en este caso, para formar un contingente de agroecólogas y agroecólogos. Entonces, comenzábamos a darle forma a este proceso, y fue muy complicado, muy difícil. Primero porque lo que nos estábamos planteando era una herejía académica, porque todos estamos acostumbrados a ver un sistema vertical en donde las universidades te plantean centros de formación, pero que son sistemas educativos muy vinculados a las transnacionales, a las marcas, a las cosas, a los tóxicos, y no se planteaban que accesar a la gente de pocos recursos económicos, hijos de campesinos, hijos de campesinas indígenas, que tuvieran la capacidad de tener un instituto donde ellos pudieran formarse, pero no que de arriba llegaran conocimientos, sino de doble vía, que también ellos aportaran lo que se llamó tiempo comunidad en este proceso de una nueva formación agroecológica. Entonces, más o menos en el 2005 y 2006 nos dimos la tarea de, primero, armar una currícula, un diseño curricular, que eso fue un proceso que costó como 2 o 3 años. Segundo, hacer una selección a nivel latinoamericano, que por cierto fue una selección muy complicada, muy, muy difícil, fue una selección que no cumplió, en otras palabras, hicimos una mala selección de los compañeros y compañeras que iban para allá, porque primero había que formar en el país de origen a los jóvenes para que ellos pudieran entender lo que se iba a hablar, que no era, que era una formación también de teoría política, de rescate de la memoria histórica del movimiento campesino indígena, y también de que pudiera incorporar elementos ya técnicos. Entonces tuvimos que invitar a agroecólogos o a docentes de la agroecología para poder armar un debate, un estudio, un análisis de la formación en sí. Una vez que teníamos ya identificados los nombres, un comité de pilotaje, empezamos a ver cómo se iba a llamar. Y evidentemente, pues, era a América Latina, el nombre de Paulo Freire es toda una institución. Primero porque fue uno de los pioneros de la educación popular. Dejó una huella imborrable en el tema de la formación. Y entonces pensamos que era el Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire, pero que ahí también iban a entrar la población afrodescendiente, los indígenas, pero con el nombre de Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire y ALA. Esta fue la figura con la que se comenzó a dar formato allí en Venezuela. Y aprovechamos de que el gobierno venezolano, Chávez, de ese entonces, había confiscado o había nacionalizado, había asignado una finca en Sabaneta, en Barinas, el estado donde él nació, donde vivía. Y ahí, en una extensión como de 500 hectáreas, empezamos a trabajar la construcción del YALA. Era evidente de que empezamos de la nada. Los docentes y los de Educación Superior de Venezuela no entendían de qué se trataba, porque estábamos haciendo una revolución en la formación. Y la idea nació, empezamos a formar la gente, ya tenemos una primera promoción que ya egresó, pero no logró llegar hasta donde nosotros nos propusimos, porque era un instituto de la CLOP campesina, con los recursos de Venezuela, pero administrada con un consejo político pedagógico y con toda una instancia en donde Vía Campesina y la CLOP, sobre todo, que es el referente de América Latina, pudiera ir facilitando este proceso. Después hubo dificultades, no se entendió la idea, nosotros tuvimos que retirar a alguna gente nuestra del IALA, y ahora, más o menos hace como unos 4 años, empezamos a promover la creación de otros IALA, porque este que iba a ser como la parte inicial de un semillero latinoamericano, no cumplió esas expectativas. Entonces, hay una turma, un grupo que va a avanzar, va a entrar ahora, pero tampoco satisface una gran necesidad que tenemos. Y hay que decir que una de las organizaciones en el movimiento social actual que tiene más experiencia de formación es la CLOP, Vía Campesina. Porque la CLOP Vía Campesina, si bien es cierto, tiene 20 años de existencia, antes de su surgimiento, nosotros teníamos un centro de formación política y ideológica que era la escuela ANAP de Cuba, la Aniceto Pérez, es el líder campesino de la Revolución Cubana, que en su honor nació el nombre de esta escuela, y después nació la escuela Florestan Fernández, la escuela de Nicaragua, la Francisco Morazán, como 3 escuelas de índole regional, una escuela de que se estaba haciendo acá en América, en Chile, comenzó una escuela itinerante de mujeres, que después se hizo en otros países, y otras organizaciones comenzaron a crear centros de formación, como el caso de FENSUAGRO, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, Panamá. Los compañeros de la región andina hicieron un curso de formación, y entonces apareció la necesidad de crear otros IALA en Brasil, en Paraguay, el IALA de Nicaragua, que se está creando ahora en Colombia. ¿Por qué se hizo esto? Y también lo que estamos hablando en Cuba. ¿Por qué se hizo esto? Primero, para que pudiera haber un espacio de formación de los jóvenes agricultores, hombres y mujeres, con el énfasis agroecológico, en primer lugar. Y en segundo, para que sirviera como formación política de militantes que van a trabajar en sus organizaciones, pero dándole un énfasis al trabajo de la agroecología. Partiendo de que para Vía Campesina el tema, y la CLOP en este caso, el tema de la agroecología es fundamental, porque es como garante de la soberanía alimentaria. Es la consigna esta de que solo los campesinos e indígenas pueden enfriar el planeta, parte de que la agricultura campesina es esa que rescata los saberes ancestrales y los convierte en una esa práctica la convierte en una teoría. Y que también podemos hacer uso de académicos aliados que pueden venir y compartir con nosotros algunos conocimientos mediante una modalidad que nació en Guatemala hace muchos años, que se llama de campesino a campesino. Esta modalidad nace en Guatemala y con el pueblo cachiquel de descendencia maya, y por la represión de ese país, estos indígenas tienen que emigrarse a México y a Honduras y a Nicaragua. Estando en México, un cooperante ve la idea y se la lleva para Nicaragua para hacerla más formal. En Nicaragua se desarrolla, pero se convierte en una política más estructural y orgánica en Cuba, porque para que tengas un desarrollo del campesino a campesino, y hay una base organizada, disciplinada, con claro sus propósitos, entonces era más fácil desarrollarla y desencadenarla. Entonces esta práctica te indica que los conocimientos se pueden compartir. Este campesino puede trabajar este tipo de semilla, rescató esta semilla, la compartió con otra comunidad, le enseñó cómo desparasitar animales sin hacer uso de químicos, cómo hacer este controles biológicos sembrando un tipo de cultivo y a la par poniendo otro para que acarree las plagas que afecta a este y cuida este cultivo, la rotación, concentración, todo un sinnúmero de trabajos que no era necesario que llegara el agrónomo de la universidad, que solo llegaba con el recetario de una transnacional, sino el saber ancestral que pudiera complementar de campesino a campesino. Entonces, este conocimiento que existe y que no lo estamos inventando, era llevarlo a un centro y traducirlo en contenidos más académicos. Y por eso es que para nosotros los IALA se convierten en una sala de cuatro paredes, sino que se convierte en un punto de encuentro en donde productores, campesinas, campesinos e indígenas comparten conocimientos y transmiten de una generación a otra los conocimientos. Entonces hemos estado trabajando estos IALA, esa ha sido la experiencia. En pocas palabras, pues, de todas maneras, ahí pasó todo un sistema de contradicciones, conflictos, puntos de vista, dificultades, problemas que las autoridades del Venezuela no entendían de qué se trataba. La idea nuestra de crear un centro de esta naturaleza significó muchos problemas, pero al final de cuentas la idea quedó, y ahora estamos entonces en el plano de desencadenarla en cada uno de los países, pues partiendo de los errores que se han cometido. Lo de Venezuela está ahí el IALA, pero aún necesitamos darle otro dinamismo. Para nosotros lo fundamental ahorita es desarrollar los IALAs en las regiones, en la región andina, en el Cono Sur, que en la parte que cada uno de los países, sabiendo que nos vamos a enfrentar a un problema muy grave, que es el tema de los presupuestos. No siempre contamos con los recursos para montar este trabajo. Entonces, hemos estado pensando que en cada país hay que crear fundaciones, organizaciones, recuperar la producción de los estudiantes, para ir garantizando que esto se desarrolle.
¿Cómo? Si tratamos de entender, y que nuestros auditores intenten comprender la relación que existe entre la conformación de un IALA y la soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? ¿Por qué es importante hoy hablar de soberanía alimentaria? ¿Y cómo un instituto de agroecología vendría a dar respuesta a este concepto? Jacqueline, por favor.
Mira, primero decir de que este espacio, valorarlo mucho, digamos, para que pueda ser traspasado, transmitido, digamos, a otras muchas personas que no están necesariamente vinculados ni con los conceptos, ni con estas apuestas en el proceso que son fundamentales para llegar al paradigma, ¿no?, del buen vivir, que es el camino. Ahora, conceptualmente, soberanía alimentaria, dentro de lo que en contradicción quizás, o contraponiendo lo que es el tema de la FAO, de seguridad alimentaria, en la que nosotras decimos, se plantea desde la apuesta de mantener más bien mercado, recursos, cómo llegan los alimentos sin necesariamente saber ni de dónde vienen ni cómo han sido producidos, la calidad, qué sé yo, una serie de temas ahí puestos, y que no relacionan a quienes están haciendo o han estado permanentemente en la producción de los alimentos. Como esta propuesta, este inicio del concepto de soberanía alimentaria, y que se va alimentando permanentemente, llenándolo de elementos para que sea una propuesta política en la cual ingresamos o nos reconocemos, nos visibilizamos las comunidades campesinas y los pueblos originarios, ¿no? Con esta tremenda aporte a ir trabajando desde la diversidad de las agroculturas. No es una necesariamente una forma, no es mirar solamente una forma de producción y de vida, ¿no? Sino que desde la diversidad. Y estos institutos de agroecología que en Chile comenzamos también a poner quizás las primeras piedras para levantarlo, se nos ha hecho un tiempo bastante largo, la verdad, por lo menos desde la organización, quizás no atreviéndonos mucho a pensar de que acá habían posibilidades o se daban tal vez un poco las condiciones para ir concretizando este levantamiento de nuestro Instituto de Agroecología, el primero de mujeres en América Latina. Y en la discusión interna, que ya llevamos bastante tiempo, digamos, conocer la experiencia de lo que mencionaba el compañero Fausto en relación a las dificultades, ¿no? que se han dado durante el proceso de los YALA, y que desde las organizaciones de CLOC Chile hemos sido también parte de estos procesos, quizás necesitamos, sin duda alguna, conocer mucho más en profundidad, pero avanzar también en cómo desde nuestra propuesta podemos quizás ir facilitando un poquito más para avanzar, digamos. Ahora estamos en los inicios, y ahí todo el tema curricular que es bastante dificultoso, como desde las formadoras y formadores, el compromiso político, la formación también de las formadoras y formadores se hace imprescindible para poder levantar este YALA es bastante complejo en realidad. Sí. Y debemos plantear de que estamos en los inicios, y desde ahí las alianzas son imprescindibles, y las alianzas internas y las internacionales.
Al parecer el concepto de seguridad alimentaria es mucho más funcional al mercado, ¿no? Es funcional, digamos, es construido desde ahí, el concepto de seguridad alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria, en cambio, viene a considerar otros aspectos, ¿no? Es mucho más amplio el concepto, surge desde las comunidades, desde la diversidad de los territorios. Nuri, de Colombia, danos tu impresión al respecto del concepto y cómo este concepto ha vertido en la conformación de una escuela o un instituto, en el caso vuestro.
Bueno, es muy cierto lo que dices cuando te refieres a que la soberanía alimentaria para nosotros es mucho más que tener acceso a la alimentación, ¿sí? La soberanía alimentaria comenzó como un concepto que de alguna manera hemos posesionado, inclusive se está dando una discusión en la misma FAO con relación al concepto. Para nosotros la soberanía alimentaria es más que un concepto, ¿sí? Es un principio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la soberanía alimentaria, estamos hablando de tener la autonomía, las comunidades campesinas e indígenas, de producir sus alimentos. Thank you. Entonces, cuando la Villa Campesina comenzó a hablar del Instituto Latinoamericano de Agroecología, nos dimos cuenta de que era importante la formación técnica y política en la agroecología, sí, para ponerla en práctica. Pero también hemos visto cómo en Cuba se ha puesto en práctica, y no solo en Cuba, sino en muchos otros países, como Zimbabue, por ejemplo, donde no hubo una reforma agraria o una contrarreforma agraria y no se le puso mucho cuidado a la producción, y ellos tuvieron la oportunidad de producir agroecológicamente sin que llegara la agroindustria allí. Entonces, se ha demostrado que la agroecología sí es productiva, sí es productiva. Y no como se ha manifestado de que hoy en día la producción agroecológica es privilegiada, es mucho más costosa y dicen que realmente no abastece pues a alimentar todo un pueblo. Y nosotros estamos demostrando que no es cierto. ¿Sí? Entonces, también teniendo en cuenta lo que dijo Fausto, en el sentido de los problemas que se han tenido en la construcción de esas escuelas, que no es fácil porque es una nueva dinámica de escuela, ¿cierto?, de formación técnica y política que no se da en no es formal, es algo único, especial. Entonces, también nos hemos dado cuenta, como decía él, que nos hemos equivocado en la selección de compañeros y compañeras que van allá, porque van y reciben un título y por lo general la mayoría se quedan ahí, se quedan en esos países o tienen relaciones interpersonales que no les permite volver a su país, volver a compartir esos conocimientos que tuvieron. Y en vista de todo eso, nosotros consideramos, FENSUAGRO ha tenido ya por más de 4 años una escuela nacional en agroecología, pero nosotros queremos convertir eso más allá de una escuela simplemente, sino que podamos tener un instituto en agroecología que tenga un certificado formal, ¿cierto? Que podamos tener un convenio con una universidad que nos permite tener técnicos en agroecología y que también permita que los jóvenes, hombres y mujeres, se queden en el campo. ¿Sí? Que haya una alternativa para quedarse en el campo y que pueda producir y demostrar nosotros con nuestras prácticas de que la producción agroecológica sí es viable, ¿sí?, y sustentable.
Ahora bien, no existe un único modelo de institutos de agroecología. ¿Existirán tantos modelos o existirán tantos institutos de agroecología como poblaciones o diversidades culturales existan de algún modo, ¿no? Es decir, los territorios son diversos, las poblaciones son diversas, las geografías son diversas, sus formas de producir en el entorno, en consonancia con el entorno, también son diversas. Por tanto, los institutos deben, entiendo yo, considerar aquellos aspectos de diversidad, ¿no? Podríamos convocar o conversar respecto de eso, ¿no? Las particularidades de la creación, la conformación de institutos, de escuelas agroecológicas en función de las poblaciones y sus territorios, ¿no? Fausto, por favor, coméntanos tu experiencia respecto de esta relación que existe entre las poblaciones, los territorios y sus escuelas específicas, ¿no?, particulares.
No es prudente o no va a ser posible tener una forma estándar, porque hay diferentes características por región o por país. Nosotros, en el caso de Centroamérica, estamos hablando, en Nicaragua en especial, del IALA de Mesoamérica. Mesoamérica es esa región grande que viene desde México hasta Panamá, y que ahí Nicaragua es un poco el centro, ¿no? Entonces, que no... ¿Por qué se diferencia? Se diferencia en principio porque pone el acceso a los jóvenes campesinos y campesinas que estudien, y porque rompe con el formato elitista de la universidad agropecuaria. Uh-huh. Y es más participativo, es más horizontal, y trata de extraer los mejores elementos de la práctica, porque es de dos formas: una parte teórica y un tiempo comunidad. El tiempo comunidad es cuando el alumno o la alumna se va al territorio y empieza a poner en práctica o ejercitar lo aprendido o con un formato científico, él va sistematizando una experiencia de una planta en especial o de un tipo de cultivo. Entonces esas cosas van a ir cambiando. Lo que sí tiene que hay cosas que sí le van a unir, por ejemplo, en muchos de los casos, la certificación, lo que se llama la acreditación. Es importante que en algunos países lo acreditan institutos de formación técnica o lo acreditan universidades. Hay muchas universidades que son favorables para este proceso y nosotros ya tenemos experiencia. Ya sacamos, en el caso de Nicaragua, sacamos 60 abogados que le pusimos a estudiar 8 años y sacamos ya agrónomos. O sea, ahora estamos creando este nuevo formato de IALA y ya tenemos la certificación con la universidad. La universidad. Otro elemento que va a ser cercano es los requisitos de entrada. Tiene que ser hijos de campesinos o campesinas, tiene que tener un nivel básico de formación y tiene que tener un nivel de participación comunitaria en el entorno. Esos son como principios que van a ser similares. Van a haber otras particularidades, pues, como el caso de las compañeras, que van a tener un IALA de las compañeras, pero va a tener casi similitudes con las experiencias nuestras. Y un elemento diferente, el tema de que nosotros estamos aplicando es el tema de un equipo pedagógico, con un comité político pedagógico que va a dar seguimiento a la participación de los estudiantes, ya sea en la organización de base como estudiante, pero también la parte ya la rigurosidad académica con la que se va a trabajar. Porque independientemente de que sean saberes ancestrales y todo esto, tiene que llevar un componente técnico, por ejemplo, de básico de física, de química, y ahí hay rigurosidad académica, no puede estar jugando con eso. Entonces tiene que haber todo un empoderamiento, una intensidad del alumno a estudiar, o por lo menos que haya ese conocimiento previo. No ser parte de cero, porque el principio freirano, nadie parte de cero, todos sabemos algo que podemos compartirlo. Entonces eso es un elemento. Y lo otro que va a ser difícil, ya es como los problemas que vamos a tener, va a ser la sostenibilidad. Porque sostener, te va a ser la modalidad. O tenés a un estudiante el año completo, durante 4 años, o vamos a hacer uso, en que en algunos casos no funciona, en el caso nuestro funciona, la alternancia, lo que se llama la escuela a distancia, que él está una semana interna en la escuela y las otras 3 semanas está trabajando en el campo, está produciendo, está activándose, está desarrollando sus conocimientos, está dedicando una hora para el estudio, para el autoestudio, pero está trabajando, y después va una semana presencial. Y otro va a ser cuando se use, que nosotros no lo estamos usando, pero vamos a ver si lo aplicamos, el tutorial. En esa comunidad viven, hay 5 estudiantes, pero entonces hay un tutor acreditado por nosotros, capacitado por nosotros, para que dé seguimiento a los estudiantes. Porque tener un compañero, un joven o una joven, por un periodo largo de tiempo, eso es carísimo. Entonces tenemos que jugarnos con la alternabilidad. Porque es verdad que los jóvenes tienen un presupuesto grande, dicen aquí en Chile, harto, un gran presupuesto, pero no lo aplican a esto. Lo aplican para que la clase dominante sea la que estudie. Entonces nosotros tenemos que crear el instrumento alternativo, y de eso se trata. Entonces el tutor en la comunidad, en los casos que sea posible, y la alternancia para que esto pueda ser, para no tener un alumno encerrado 6 meses, sino una semana o 15 días intensivo y el resto del tiempo a la comunidad. Eso es trabajo comunidad, trabajo presencial y trabajo comunidad. Entonces él va de repente una semana a hacer cultivos, a conocer la práctica, a investigar abuelos que todavía tienen prácticas históricas, y a escribir, sistematizar, y eso le va sirviendo a él como una retroalimentación. Bueno, hay todo un formato, claro, porque hacemos uso de un pensum académico que no va a ser estándar, pues, pero va a tener sus particularidades.
Jacqueline, ¿nos puedes señalar cuáles son las particularidades en este caso del IALA, del Instituto Agroecológico Latinoamericano, la escuela específicamente que se está levantando desde Chile, ¿no? Sembradoras de Esperanza, entiendo que se llama.
Sembradoras de Esperanza, nosotros decimos, bueno, este sueño colectivo como un proyecto de futuro, ¿no? El que efectivamente, digamos, viene a proyectar en principio a la organización, pero no es solo la organización, es esta coordinadora de organizaciones campesinas en Chile y en América Latina. Bueno, este IALA o el Instituto ELIAC, que también está presentado también desde ahí, tiene la particularidad que es de mujeres. Y la discusión de por qué era necesario este instituto de mujeres, digamos, de agroecología, está basado principalmente en cómo vemos permanentemente que las compañeras se quedan en las casas, cómo se privilegia en las comunidades campesinas e indígenas que sean los jóvenes, los hombres, los que salen a hacer carrera fuera de las casas. Cuando se tiene que tomar esa decisión de que si es una mujer o un hombre quien hace un proceso de educación, son privilegiados los hombres. Entonces, eso por un lado, y bueno, además, cómo están conformadas las familias en general, en la realidad nuestra, digamos, cómo somos más bien las mujeres quienes nos hacemos mucho cargo de los hogares, ¿no? Como encabezando los hogares, ¿no? El tema, por ejemplo, de que, bueno, al tener a nuestros hijos también hay un impedimento bastante fuerte en general para que seamos nosotras quienes salimos a hacer estos procesos de formación, ¿no? Y se ve en muchos lados esto, ¿no? Eso también en nuestros propios encuentros, digamos. De hecho, en este encuentro yo no veo mujeres jóvenes con sus hijos, por ejemplo, y que sin duda están y están interesadas en participar. Sin embargo, cuando organizamos tampoco pensamos en esas necesidades de que las compañeras participen también con sus hijos. O sea, hay una serie de temas que se van tomando estas decisiones de por qué son nuestras compañeras. Y además las condiciones de edades, de repente, para nuestra organización ha sido bastante dificultoso la postulación de las compañeras en esta primera etapa, que son las escuelas interregionales, ¿no? Que tenemos ya definida en tres regiones en el país, que están por zona, norte, centro y sur, y que ya debieran de estar definidas también nuestras postulantes. Sin embargo, se ha dificultado mucho.
¿Las localidades son?
Nosotras somos una organización en que no tenemos muchas mujeres jóvenes, digamos, ¿ya? Y ahí hay una necesidad tremenda, que es estos cuadros políticos en la militancia organizacional se hacen fundamental para poder hacer los recambios, digamos, de las dirigencias, por un lado, en donde vemos que hay una, no queremos decir una toma de poder, ¿no? Pero sí un mantenerse.
Disculpen,
un mantenerse quizás en el poder y que no permite estos nuevos cuadros políticos en la organización. Y eso lo vemos además también en muchas otras organizaciones hermanas que suceden mucho eso. Entonces, este instituto también tiene ese fin, ¿no? De cómo la militancia en el proceso de formación político y técnico con cuadros políticos reales y nuestras científicas ahí puestas, ¿no? La formación de nuestras aliadas, digamos, desde, por un lado, nuestras propias militantes o las hijas, las nietas, qué sé yo, que son avaladas además por las organizaciones de base, porque eso también está condicionado, digamos. Nosotras decimos que tenemos una apuesta de discusión sobre feminismo campesino y popular que en las organizaciones, en nuestras organizaciones, es bastante complejo hablar sobre feminismo desde las organizaciones campesinas o nuestras organizaciones o nuestras hermanas de los pueblos originarios. O sea, ha sido muy complejo, entendemos que en muchos otros lados también. Si tú escuchas en este espacio, se habla, y ayer, digamos, en nuestro espacio de mujeres se hablaba de la complementariedad, de esta propuesta que hacen las compañeras de la relación dual, ¿no? Pero sin reconocer también el espacio, digamos, de la mujer y qué es lo que está sucediendo con las compañeras. Entonces, desde Anamur igual hemos tenido encuentros indígenas en donde se han abierto algunas ventanas para hablar iniciar las discusiones de feminismo ahí. Campesino y popular decimos porque no es este feminismo también que es elitista, que está puesto, digamos, en la... impulsado desde las mujeres, digamos, que reconociendo los avances en los derechos, digamos, es bastante intelectual y que separa mucho la discusión en los sectores más con las organizaciones de base o los sectores populares, digamos. Que valore, por supuesto, el rol de las mujeres en la agricultura como descubridoras, por un lado, y los roles que vamos ejerciendo en los aportes permanentes que son invisibilizados. Por ejemplo, las mujeres trabajamos desde la Anamur y qué sé yo, en las huertas, y las huertas no son reconocidas como un aporte importantísimo a la economía familiar, porque se ve todo como tan natural, ¿no? Se naturaliza el trabajo, entonces no se reconoce, digamos, se invisibiliza. Y por supuesto, esta particularidad que es parte no solamente de nuestro instituto, sino que entiendo que en todos los demás, que va potenciando también la lucha por los derechos en general, digamos, y en lo particular de nosotras, digamos, como mujeres. Eso, como a grandes rasgos.
Sí. Nuri, por favor. Las particularidades de el Yala María Cano en el caso de Fenso Agro, ¿no?
Bueno, como decíamos antes, cada Yala tiene su particularidad, ¿cierto? Nosotros no, afortunadamente, hemos logrado de alguna manera mirar las experiencias de los otros Yalas, y eso quiere decir que ya hay un camino recorrido y que nos permite intentar no cometer los mismos errores y que nos permite mirar, digamos, de una manera diferente y tener más en cuenta esas realidades regionales y nacionales que hagan que realmente sea un resultado más positivo de lo que ya hemos tenido, porque los resultados han sido de todas maneras positivos. Nosotros, como decía hace rato, uno de los objetivos es que los jóvenes se queden en el campo, hombres y mujeres, que tengan la oportunidad de ser profesionales sin necesidad de salir del campo. Segundo, nosotros tenemos un centro de capacitación en una región muy combativa en Colombia, donde se hizo la reforma agraria a través de la organización y la movilización. Ahí tenemos nuestro centro de capacitación, tiene 16 hectáreas y queremos implementar, aunque ya de alguna manera funciona de manera no tan organizada, 7 unidades productivas, ¿sí? Queremos, como decía Fausto, porque es que el IALA de Centroamérica y el IALA en Colombia tienen muchas cosas en común, ¿sí? Primero, que se va a poner al frente una organización, pero el IALA no es para esa organización solamente, ¿sí? Nosotros queremos que participen, primero, que los estudiantes que estén allí sean orgánicos, hagan parte de una organización. Van a estar los compañeros de FENSUAGRO y de las otras organizaciones de la Cruz Vía Campesina y unas organizaciones que no son de la Cruz Vía Campesina, pero que nosotros articulamos trabajo con ellos. En la perspectiva de que se unía a la regional, de la región andina. Pero igual estamos esperando que nazca allí, en Colombia, y luego si salga pues al otro. También el método es de alternancia, como decía Fausto, en Centroamérica, donde se quedan 3 meses en el instituto y 3 meses en su región, en su territorio, donde va a tener en práctica, va a poner en práctica lo que aprendió y va a hacer una experiencia de lo que ve, y eso lo va a compartir una vez llegue allí. Nosotros no hemos hablado de los tutores como en Centroamérica, pero sí se habla de hacerle un seguimiento desde los profesores allí, para que ellos no lleguen allá pues a hacer lo que puedan mirar, sino que sea todo un programa de lo que van a hacer en su territorio y volver. También porque queremos, dentro de los objetivos que tenemos, es el fortalecimiento de nuestras organizaciones de base, ¿sí? De las organizaciones. En la medida que se fortalezcan las organizaciones, se fortalece también la Cruz Vía Campesina y todos nuestros objetivos con relación a la soberanía alimentaria. Entonces, eso también es uno de los objetivos de que se fortalezca. Y la relación entre los estudiantes del IALA, el IALA en sí mismo y las comunidades. O sea, que se salga, no es solamente el relacionamiento con los afiliados, sino con la comunidad campesina en general. Entonces, queremos poner en práctica de alguna manera el tema de campesino a campesino. Ya hemos hecho un inventario de las fincas que hay allí y que practican la agroecología, para que ellos sean promotores ya de campesino a campesino. Hemos contado con algunos compañeros y compañeras que han ingresado desde el IALA de Venezuela, pero que desafortunadamente no viven en Colombia, porque como decía antes, todos salieron de allí, pero que nos están colaborando en todo lo que tiene que ver con la malla curricular, ¿sí? Pero igual, como la certificación la va a dar una universidad que tiene dentro de sus carreras estar ingeniero en agroecología, entonces nosotros también tenemos que estar dentro de los parámetros del currículo de la educación nacional. Para nosotros tenemos claro que el IALA es formación en técnicas agroecológicas, pero también formación política. Entonces, vamos a dar una cátedra que se llama la Cátedra María Cano, así se llama nuestro IALA. Y María Cano, como un reconocimiento a una mujer luchadora, una dirigente obrera, aliada del movimiento campesino. Creo que eso es importante resaltarlo. Sí. Porque no solamente, como decía la compañera, el trabajo de las mujeres ha sido invisibilizado, y el aporte político más, ¿cierto? Ella fue una dirigente de los años 20, en un momento muy difícil, y en la primera, el primer paro agrario que se dio en Colombia se dio en esa región donde tenemos el centro de capacitación. Entonces, unidades productivas que estamos ya implementando, queremos que no sea solamente para que sea una finca, digamos, agroecológica, sino que tenga relación con los campesinos de la región. Entonces, por ejemplo, va a estar la producción de caña, una de las unidades es la producción de caña, pero el trapiche que vamos a tener va a adquirir la producción de caña de las otras fincas, ¿sí? Y también, bueno, va a nombrar así rápidamente las unidades: está la huerta, está el vivero. Cuando hablamos de las semillas nativas, nosotros queremos tener nuestro propio vivero, la producción de café, en lo de ganado está el porcino y el vacuno, y especies menores como la gallina, el conejo, y también la producción de abono orgánico, donde la idea es que podamos poner en práctica en otras fincas la producción del abono orgánico, no solamente en la escuela, sino allá, ¿sí? Igualmente, el centro de capacitación de Fensoagro no va a ser solamente el IALA. Nosotros en ese momento hacemos escuelas allí para Fensoagro y para las organizaciones amigas, no solamente campesinas, sino también del movimiento obrero. Entonces, nosotros queremos que siga funcionando eso, pero que sea la sede del IALA. El inconveniente es lo que sea Fausto, el tema financiero, ¿sí? Igual nosotros contamos, hicimos, Fensoagro ya hizo un convenio con la Sociedad Científica Latinoamericana en Agroecología, que es SOCLA. La directora de esa que es un instituto, de esa organización, es colombiana, es Clara Nicol, y tienen un doctorado allí en Colombia, donde vienen estudiantes de 10 países latinoamericanos. Entonces, el convenio consiste en que los profesores que van a estar dando el doctorado van a acercarse en realidad a dar clases allí, y las prácticas que vayan a hacer los estudiantes del doctorado las van a hacer en el centro de capacitación. Entonces, eso la idea es hacer muchas alianzas con institutos y universidades que estén por la soberanía alimentaria y por el trabajo en agroecología. En Colombia solamente existen dos universidades que dan la ingeniería en agroecología, que es una universidad privada, y la universidad pública, que es la que con la que vamos a hacer nosotros el convenio. Uh-huh. Tenemos todavía muchísimas dificultades, sobre todo porque tenemos que legalizar el instituto, y eso implica pasar por muchas legalidades que realmente cada vez ponen más trabas para uno poder tener una institución, para luego sí hacer el convenio con la universidad y que los estudiantes salgan de allí con título.
La burocracia de nuestro estado, sí. Las dificultades. Ya Nuri nos hablaba respecto de la importancia de las mujeres, ¿no? Y el nombre intenta destacar esa importancia, ¿no? El nombre de la escuela o del Instituto Agroecológico, en el caso colombiano, María Cano, ¿no? Recordando una luchadora social, una luchadora campesina. En el caso de Ana Muri, es una escuela destinada y que releva las experiencias y conocimientos campesinos de mujeres, y destinada específicamente a mujeres, en tres localidades de Chile y una escuela nacional, tres escuelas regionales y una escuela nacional. Vale decir, de algún modo, destacar, relevar el rol de las mujeres campesinas en América Latina específicamente. Fausto, ¿qué nos podrías decir respecto a eso, digamos, del rol que la mujer campesina adquiere hoy por hoy en estas organizaciones, y además el reconocimiento histórico que le debemos a las mujeres campesinas?
Bueno, los textos de literatura científica dicen que la agricultura fue fundada por la mujer, la creadora, ¿no? Y el análisis está claro: la emigración del campo a la ciudad, emigran jóvenes, emigran hombres y mujeres. Pero nosotros tenemos como línea dentro de la Colombia campesina un trabajo muy específico con reivindicar los derechos de las mujeres. Inclusive en las escuelas nuestras centroamericanas, porque nosotros tenemos la escuela centroamericana, la mayoría de los estudiantes son mujeres, con más facilidad para participar, sobre todo mujeres jóvenes. Y nosotros creemos que con este, que a raíz de toda esta concepción del trabajo de la mujer que se ha hecho, la CLOC, podríamos decir, tiene un pie adelante frente a otras redes internacionales con la participación de la mujer. En algunas participación mixta y en otras solo con mujeres. Eso es importante porque de esta manera también la incorporás. Recientemente hicimos en Nicaragua el encuentro de semillas, fue en el mes de marzo, y ahí pusimos al descubierto el papel de las mujeres en la posición de semillas. Hicimos una presentación de mujeres, hubo algunas prácticas donde las compañeras están desarrollando nuevas variedades, descubriendo otras. Entonces creo que sí hay un desarrollo fuerte del rol de la mujer en el trabajo del campo. Lo que dice Nuri del papel de María Cano, el papel que las mujeres indígenas y campesinas acá en Chile, pero hay excelentes experiencias en nuestros países de mujeres luchadoras que han dado grandes aportes a la lucha campesina. En esta lógica de campesina campesino, aunque se dice de campesina campesino, pero son las campesinas las que comparten la experiencia con otras campesinas. No sé, eso es una buena, eso es un buen elemento, porque entonces es una tarea de dos vías. La mujer, le damos el espacio, pero también el hombre cede y garantiza y ayuda, porque tenemos que formar a los jóvenes y a los compañeros para que puede haber esa complementariedad, esa participación, porque el campo está lleno de feminicidio, violencia, y tenemos que luchar contra esos fenómenos que se dan en el campo y en la ciudad.
Desde luego. ¿Algo que aportar respecto del rol de la mujer en el caso de Namuri, en el caso chileno?
Digamos, mira, nosotras venimos haciendo hace mucho tiempo estas escuelas, digamos, las curadoras de semillas, que es una forma de rescate, digamos, y de un saber enorme en una práctica que se da en las comunidades, digamos, de transmisión de saber y de... nosotras decimos curadoras de semillas porque es más que solo cuidar, o sea, de solo guardar la semilla, ¿no? Es como también desde la generosidad de intercambiar, de ponerla a disposición, de compartir esta semilla, poniendo tanto compromiso ahí, porque por un lado el entregar, el compartir, pero quien recibe la semilla se construyen los lazos de un compromiso enorme a mantener las semillas en las comunidades campesinas, qué sé yo. Entonces, nosotras decimos que nuestro primer espacio revolucionario está en nuestras huertas. Ahí es donde hacemos, tomamos decisiones políticas. Entonces, decidir no meter químicos en la tierra, ¿no? Porque es una práctica que se hace agroecológicamente con lo que decía Nuri, ¿no? Esto de la preparación del alimento a la tierra, del cuidado, qué sé yo, el compost, el bocachi, lo que sea, digamos, pero con el cuidado profundo de no seguir envenenando ni matando nuestra tierra, nuestra madre tierra. Entonces, eso por un lado, y además esto, plantearte que nuestra apuesta por la agroecología como instalación del desarrollo de la soberanía alimentaria, por un lado, una de las formas, digamos, ampliamos también en el tema de los oficios, la diversidad, o sea, esto es la producción de las semillas, pero todo lo que significa la vida en el campo es muy diversa. Entonces, ¿cómo se recuperan estos oficios también, no? La cestería, la greda, qué sé yo, valorizando y poniéndola como el reconocimiento a las maestras y los maestros que vienen haciendo esta práctica permanentemente y que no son reconocidos. Sí.
Nosotros de alguna manera hemos implementado y hemos presionado para que se implemente uno de los principios de la vida campesina, que es la equidad de género. Entonces, en la escuela regional que tenemos de la Andina, es de obligatorio cumplimiento que participe un hombre y una mujer. Si solamente van dos hombres, no participan, debe ir una mujer, ¿sí? Entonces, de alguna manera, en nuestras organizaciones nacionales también ha incidido eso. Eso en el tema de la formación. Pero no es solamente que vayan a una escuela. Se tiene que vincular en el proceso de la misma organización y el desarrollo de las políticas que hacemos. Tenemos mucha dificultad porque nuestras organizaciones son mixtas. En Colombia no tenemos ninguna organización de mujeres en la Club Vía Campesina o que nosotros nos relacionemos. No hay una sola. Todas son mixtas. Y en la región andina tenemos solamente dos organizaciones de mujeres. Una en Perú y una en Bolivia. De resto todas son mixtas. En las organizaciones mixtas, yo decía ayer, las organizaciones de mujeres que están constituidas tienen su historia. Y la mayoría de la historia de esas organizaciones es porque tuvieron mucha discriminación en las organizaciones mixtas. Nosotras, que hacemos parte de las organizaciones mixtas, creemos que tenemos que permanecer ahí. Tenemos que dar esa lucha de contradicciones ahí. Con los compañeros, y eso pues requiere mucho más esfuerzo. Yo creo que nosotros hemos logrado en Colombia, no solamente con las organizaciones Defenso Agro, pero la mayoría sí de ellas, hacer encuentros de sabores y saberes. Nosotros hacemos encuentros de sabores y saberes y nos hemos dado cuenta el papel fundamental que juegan las mujeres en la producción, no solamente en la producción, sino también en lo que tiene que ver con la medicina natural y la construcción de política. Entonces, en ese momento ya estamos en un espacio donde estamos proponiendo un encuentro nacional de sabores y saberes, porque hasta ahora lo estamos haciendo a nivel de regiones, ¿sí? Por los costos sobre todo. Pero sí ya tenemos un compromiso adquirido desde el espacio de las mujeres, de estas organizaciones, de que nosotras vamos a ayudar. O sea, no vamos a esperar la asesoría técnica de cómo transformar los alimentos y de cómo transformar la medicina natural, la hierba en pomadas y lo demás, sino que lo vamos a hacer desde las mismas mujeres. O sea, un grupo de mujeres del Cauca se van a ir hasta el centro del país, o un grupo de mujeres del oriente se van a ir hasta el occidente, como sea. Pero entre nosotras mismas vamos a hacerlo. Creo que hemos avanzado, o sea, nosotros, yo puedo decir desde Defenso Agro que existe todavía mucha discriminación, mucho más machismo, menos reconocimiento al papel de las mujeres, pero hemos avanzado bastante, bastante, bastante. Y eso ha ayudado la Club Vía Campesina. Sí, a nuestros dirigentes, creo que la Club Vía Campesina ayuda muchísimo en darle la participación y darle reconocimiento a las mujeres. nos falta todavía muchísimo, pero igual. Y lo que nosotros queremos es participar mucho más en los espacios de decisión. En parte de la Dirección Nacional de Defensa Agro, nosotros estamos viviendo un momento histórico donde tenemos 4 mujeres ejecutivas, y precisamente hay 2 mujeres las que estamos al frente de la construcción de Liana. Y uno de los objetivos de nosotras desde el espacio de mujeres, porque nosotros tenemos un equipo nacional de mujeres, es rescatar la identidad y la cultura campesina en la construcción del IALA y en los espacios que nosotros tenemos, porque toda la política neoliberal, toda la agricultura comercial y eso ha hecho y ha obligado a que nosotros perdamos los espacios que nos identifican como campesinos y perder la cultura campesina. Hoy decía una compañera de Anamuri, es que los campesinos es diferente como ven la tierra, como lo ven los indígenas, porque es que los campesinos ven es como una cosa comercial. No, yo no comparto eso. Nosotros hemos sido desplazados, hemos sido violentamente sacados de nuestros territorios y de esa cultura campesina, y para nosotros es un reto que en la construcción del IALA y en el desarrollo del IALA podamos rescatar la identidad y la cultura campesina.
¿Qué posibilidades tiene un IALA, digamos, frente a las diversidades, frente a los avatares del capitalismo, a la mercantilización de todo, en fin? ¿Cómo darle futuro? ¿Cómo darle futuro a los IALA?
Desde esa diversidad.
Y el IALA es un espacio de formación continua.
Sí, en todos los sentidos. Es difícil decirlo así en 2 minutos, pero la estructura de un IALA permite la formación no solamente como profesional, ¿sí? Sino humano, en todos los sentidos, en las relaciones, porque los IALAs se caracterizan porque no son nacionales, y si son nacionales van a estar diferentes organizaciones, y sí, eso permite la convivencia en medio de la diversidad, ¿sí? Y nos permite formarnos de una manera. Yo, por ejemplo, cada vez me reconozco que soy mucho más tolerante, ¿sí? Porque uno al principio le dicen algo, lo ofenden algo y estamos en medio de mucha diversidad, de muchas culturas mezcladas, de todo, pero todos somos latinoamericanos y los problemas son los mismos. Sí. Y las luchas tienen que ser mucho más unitarias, y los IALAs van a ayudar mucho en eso.
Una diferencia, uh-huh. Una diferencia. Hay una vieja lucha ahí entre lo orgánico y lo agroecológico. Entonces, la agroecología, no, yo me diferencio porque como agroecólogo están formando un militante. Se está trayendo una concepción política, no necesariamente comercial, que yo quiero tener una producción así de café limpio, orgánico, porque quiero conseguir un mejor mercado internacional. Eso también que lo haga el orgánico, pero el agroecólogo lo ve de otra manera, porque lo ve, es un militante, y lo ve de otra manera, por el sentido de que para él retoma lo ancestral, participa de esa manera, contribuye a la soberanía alimentaria, porque eso, por eso es que está ligado, porque la soberanía alimentaria, ante todo y por encima de todo, prioriza la producción local antes que estar vinculado al mercado internacional.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo creo que dentro de la diversidad más bien se potencia, no creo que deba, o sea, hay discusiones sin duda, ¿no? Pero no debiera de o no reconocerse como una dificultad que
insalvable.
Claro, y que no se puede avanzar, es más bien desde esa diversidad, digamos.
Y lo hago.
Lo que enriquece el proyecto, la iniciativa, es la diversidad.
Claro.
Y él va a ser un agroecólogo que rescata la memoria histórica desde el punto de vista político. Uh-huh. O sea que está sacando un compañero, le está dando las herramientas para que él pueda enfrentar mejor el modelo, para que él pueda tener una posición de la paridad de género, para que sea un tipo diferente, un buen hijo, una buena madre, un
padre. La construcción de la nueva sociedad
es parte de la construcción de la nueva sociedad.
Esas son las dificultades que uno observa internamente, digamos, dentro de las organizaciones. Sí. Pero también hay las dificultades mayores, siento yo, que son las del mercado, las del capitalismo, no las que van a intentar...
Sí, porque te van a limitar, poner frenos a eso.
Limitar las posibilidades de los institutos y la formación política. Si tenemos un instituto de formación política y que a su vez es una formación técnica, sí, lo que va a hacer el mercado o el capitalismo va a impedir el surgimiento, la expansión de estos institutos.
Claro,
digamos.
Claro.
¿Cómo hacer frente a ello? ¿Cómo...?
Mira, cuando nosotras entregamos esto, por ejemplo, y sabes que me pasó hace bastante poquito, ¿no? Dicen, en el municipio de mi comuna, dice, oh, pero ¿cómo? Luchan en contra del capitalismo. Si nosotros estamos insertos en eso. Yo, sí, yo también vivo en un país extremadamente... Bueno, capitalista y neoliberal.
Es el modelo.
Que es el ejemplo, ¿no? El modelo.
Sí.
Pero resulta que a mí no me preguntaron si yo quería este modelo. A mí me lo impusieron a sangre y fuego. Y de la misma forma, tú no puedes negarte a la discusión. ¿Te das cuenta? Entonces, y ahí el gobierno en este minuto, el Ministerio de Agricultura, el INDAP por otro lado, tiene una... está así como casi embobado con la propuesta del instituto. Mira la cosa. Cuando en este cambio de gobierno no hay cambio de modelo.
Claro, en Colombia las luchas campesinas han permitido que nos acerquemos al gobierno. Al gobierno no, sino a las oficinas que tienen relación con el campo. Y le hemos hecho la propuesta del instituto y han estado muy contentas. Pero porque no alcanzan a dimensionar el objetivo nuestro. Claro. Sobre todo porque nosotros queremos estudiantes, hombres y mujeres, que tengan la capacidad de interpretar el por qué estamos así, por qué la sociedad está como está, y que tengan la capacidad de ser conscientes de transformarla, ¿sí ves? De transformarla. O sea, nosotros estamos construyendo allí dirigentes, técnicos, políticos, ¿sí? Y no estamos tampoco rechazando, digamos, esos técnicos, ¿cómo se llaman? Tradicionales, ¿sí? El técnico tradicional, sino que se respete los conocimientos ancestrales, los conocimientos del campesino y se tecnifique de alguna manera. ¿Sí? Sí. Nos decía un compañero en Cuba, es que el técnico viene acá a darnos la receta y eso nosotros hace. Somos los ignorantes.
Y se quita la Ray-Ban, sí, y se baja el carro.
Sí, y ellos son los que saben. Y nosotros en la agroecología lo que queremos decir es, no señor, aquí sabemos juntos, ¿sí? Nosotros tenemos un conocimiento y ustedes tienen una técnica, entonces es como combinamos.
Bueno, eso le hemos planteado al gobierno, sí, también. O sea, ustedes no pueden seguir multiplicando los programas que le llaman de desarrollo rural, qué sé yo, cuando llegan los técnicos y a cambiar las formas de producción y a meter químicos. No. Eso, y esta es la...
Que te metes a una aberración académica. Ellos creen que ese mundo solo es de ellos. Uh-huh. Una anécdota para ir a comer. Mi hermana recibe una beca aquí en Chile, en la Pontificia.
La Católica.
Entonces, la Católica. Y mi hermana viene de Chile, viene de Nicaragua. Entonces le digo, váyase a dormir a Namuri, la casa de Namuri, porque ahí no va a pagar, y va a estar tranquilo, va a compartir con las compañeras. Y al llegar a la universidad, la primera semana, ella dice, bueno, ¿dónde se queda usted? Ah, Namuri, entonces le dice la rectoría, ¿cómo va usted a dormir a esa casa marginal? Aquí tiene el viático para alquilar un apartamento.
O sea, nos puede invitar a nosotras a dormir allá, porque muchas veces estamos tan hacinadas que te juro que necesitamos otro espacio mayor.
Bueno, tenemos patria, como bueno, decía un guerrillero de la independencia, aún tenemos patria ciudadana. Tenemos futuro, Liel.
Tenemos.
Sí, cada vez yo soy más convencida de que sí lo tenés.
a Fausto Torres, de la Asociación de Trabajadoras del Campo ATC Nicaragua, a Nuri Martínez, Defenso Agro Colombia, y a Jacqueline Arriagada Villegas, directora nacional de Namuri, encargada del Frente de Productoras. De este modo, despedimos nuestro programa, Yala Latinoamérica, con la certeza de su futuro y perspectiva. Les saludamos desde Santiago de Chile, desde la Casa del Maestro, en esta segunda jornada de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Muchas gracias.